Exa FM presenta el programa donde te diremos exactamente lo que debes saber antes de ir al cine. Cinexa. Entrevistas, críticas, reseñas, noticias, recomendaciones y lo más importante del séptimo arte te esperan en Cinexa. Conduce Susana Moscatel. Comenzamos Cinexa en todas partes. Ponte Exa.
Pues programa enterito dedicado a uno de los grandes, sin duda alguna uno de los más importantes personajes de la historia de la televisión, pero con una trayectoria en el cine brutal. Se nos fue James Gandolfini, se nos fue esta semana James Gandolfini, conocido para muchos como Tony Soprano, un actorazo. Platicaremos de él, de su trayectoria y de todos los análisis que se están haciendo respecto a este hombre que murió de manera muy prematura. Platicamos también esta semana con Adam Burke, él es animador de Pixar y nos contó cómo hacen muchas de las cosas en Monsters University, particularmente algo que tiene esta película que no tenían las otras, que son esas escenas de las multitudes de monstruos. Fue una gran, gran charla y la tendremos para ustedes. Chicas, ¿están listas? ¡Ya viene la película de One Direction! Así es, no me veas así, Lili, no es mi culpa, es culpa de Morgan Spurlock, ganador del Oscar por Super Engórdame y de varios más que están terminando en este momento el documental de One Direction. Así que estuvimos con ellos vía Skype en una conferencia de prensa y tengo mucho de lo que ellos platicaron, tengo la transcripción de esa conferencia de prensa, les voy a leer algunas de las citas más divertidas. Es más, Omar y yo vamos a recrear un poquito lo que fue esa conferencia de prensa. Me ve con cara de pánico. Tienes razón. Y sí, hoy es el Día Internacional de los Pitufos. ¿Ya felicitaron a su pitufo hoy? Bienvenidos, esto es Cinexa. Hablemos de cine. Nos encontramos con La Alegría de Monsters University, una película que ha dividido mucho a la crítica. Tú la viste anoche, yo ya dije la semana pasada, a mí me pareció una película hermosa. Sí, creo que tiene mucho la fórmula de las escuelas, de las películas de adolescentes de las escuelas norteamericanas, menos el sexo. Claro. Aunque hay un dato ahí muy interesante, ¿eh? Yo lo platicaba con la gente de Disney. Uh-huh. La música de antro, que es música básicamente diseñada pues para tener una energía sexual, yo diría, sobre todo las cuestiones que muchos de los DJs, como los que participan en esta película, generalmente hacen. No sé si ustedes coincidan o no conmigo.
Tiene determinado, sí, sexual, pero sí tiene esta idea de generar mucha energía y mucha adrenalina en quien la escucha.
Yo sí creo que hay un tema sensual ahí. Yo sí creo que hay un tema de acercamiento físico. Yo sí creo que hay un tema de obscuridad y de interacción adulta en ese tipo de música.
Sí, claro.
Han logrado disneyificarla.
Eso es muy relevante lo que está ocurriendo. Y hablas particularmente de una escena que no les vamos a contar nada, donde se ocurre una fiesta en esta universidad. Y ahí están tocando dos DJs muy importantes, Axwell y Sebastián Ingrosso, integrantes.
A quien acabas de ir a ver y enloqueciste.
Efectivamente. Uno enloquece con la música de estos dos grandes DJ. Estuvo en México. Ellos formaron parte de Swedish House Mafia, de este gran proyecto de música.
Don't you worry, child.
Efectivamente. Y Disney logra acercar esta música, que tienes toda la razón, está destinada a un público joven, adulto, que va a las fiestas a sacar toda la adrenalina.
Y otras
lo
cosas.
Logran meter a esta película de una manera brillante. Es brillante.
Y no solo la película, yo creo que es todo el tema de Disney. Y yo creo que calculan que los niños de hoy traen, no voy a decir otro chip, porque no hay nada más payaso en esta vida que decir eso, pero sí traen otro ritmo y acceso a todas esas cuestiones. Hicieron estos DJs la canción de Roar, se llama el tema. Que al ratito la buscaremos a ver si la podemos poner.
Sí, claro.
Pero bueno, todo este tema de hacer más adolescente una película para niños, obviamente pues no hay cuestiones de interacción de ese tipo, pero es todo ese contexto. Si no fuera por la falta de cuestiones sexuales, sería La Venganza de los Nerds, sería todas películas de Jennifer Love Hewitt, no sé, hasta Porky's en cierta manera.
Efectivamente, y exacto, y creo y coincido absolutamente contigo, Susana, que yo la sentí una película más adolescente, no tan dirigida a los niños. En tanto que su tema principal, para mí, o desde mi punto de vista, es la vocación.
Ahora, no se espanten, papás. Es una película que los niños no van a salir de Monsters University a decir, ¿por qué el monstruo tenía un...? No, no, no.
Había una sala repleta de niños ayer por la noche y los niños salían fascinados de la película. Sin embargo, sí, ya viendo desde esta parte de ser adulto, es una película más juvenil. Lo que yo quiero destacar de la película, función 10:30 de la noche ayer, ¿niños? Estaba llena, por supuesto, había niños, pero lo más importante es la manera en la que el público está enganchada con estos dos personajes principales. Cuando sale Mike Wazowski en la primera escena, es generalizado en toda la sala y es un fenómeno muy impresionante. La gente realmente adora a estos dos personajes.
Entonces, la crítica tiene que ver con que ya se le acabó ya están en fórmulas y ya no está haciendo cosas tan originales Pixar. Es curioso porque la crítica se va directo a Pixar, no a Disney, porque pues Disney obviamente son los reyes de las fórmulas.
Efectivamente.
Pero yo creo que tomando esa fórmula van mucho más allá y tiene muchas capas y a mí me parece una película visualmente extraordinaria. Ayer platicaba con mi diseñador de confianza, 3D, animador, y me decía, es que tuvieron que inventar tecnología para poder hacer eso porque no había manera antes de hacerlo. Y tuvimos la oportunidad hace algunos días de platicar con Adam Burke, que él está a cargo del equipo que... Uh-huh. Anima todas las escenas de multitudes en Monsters, Inc.
Efectivamente, y así es su título en los créditos de la película, aparece como eso, como el responsable de las multitudes.
Y es un tipo maravilloso, lindísimo, nos hizo dibujitos ahí, pero le platicamos varias cosas. Entre otras, yo sí le dije, en la primera no, pero aquí sí veo mucha influencia de Jim Henson, el creador de los Muppets, en varios de los monstruos. ¿Tú qué opinas ya que la viste?
Absolutamente, incluso uno de los protagonistas, un monstruo que van a ver que parece como una gran tira de pelo.
Sí.
Es absolutamente, no sé si un homenaje, pero hay una influencia total en los Muppets.
Pues ahí te va la respuesta de Adam Burke. ¿Los Muppets se llegaron a meter a la Universidad de los Monstruos o no?
What I'm aware of is that, I mean, I know a few animators here and I know that you guys live in your own world. I know it very well. I know how many hours you can just stare into a screen without realizing the time has gone by.
No sé cuánto tiempo pueden los animadores pasar entre una pantalla, ¿no? Y se pierden. ¿Viviste realmente en la Universidad de los Monstruos, no? Definitivamente te acercas a los personajes y a su mundo. Y lo que fue maravilloso de trabajar en Monsters University es que fue un mundo divertidísimo. Y gracias a eso, no se sintió como trabajo la mayoría del tiempo. Fue un gran reto, pero todos estábamos gozando el proyecto tanto y gozábamos trabajar juntos tanto, nos divertimos tanto haciendo esta película, aunque es trabajo muy difícil. ¿Pero fue mi imaginación o hay algo de influencia de Jim Henson? Amamos a los Muppets. No es algo que hicimos a propósito, pero ese tipo de estética creativa es algo que tantos de nosotros amamos y es tan parte de nuestro subconsciente que creo que traemos esa sensibilidad a veces a los personajes que creamos, especialmente con los monstruos. Los monstruos son una parte tan enorme de los personajes de los Muppets. Así que creo que fue fácil para nosotros que nos influyera. Ahí lo tiene, y la verdad es que sí. Y yo sí quería saber si iba a haber un cameo o si en algún momento pensaron en hacer un cameo o una aparición especial de algún Muppet. Pues hubiera sido lindo, ¿no? Ver al monstruo come galletas nomás pasar por ahí tratando y que no lo acepten en la universidad.
Después de esta explicación hubiera sido un gran detalle.
Y me puso cara y dice, no, creo que los abogados no estarían de acuerdo. Y me volteó, pero pues todo es Disney, ya.
Pues sí, eso sí.
Es más, podía haber aparecido Yoda.
O Vader que aparece en todos lados.
Claro, sí, ¿no? Un Ewok.
Exacto, o alguien, Chewbacca, que sería como lo más adecuado para esta
película.
Eso te
la dedico a ti, Ponchito Vera. Pasamos muchos años imitando a Chewbacca, Ponchito Vera. Gente muy madura.
Lo sé.
En fin, y también, pues yo creo que le dije también, la primera Monsters salió en el 2001.
Así es, 2001.
El 2001 fue un año extraordinariamente traumática para los Estados Unidos y en consecuencia para el mundo por las consecuencias evidentes, ¿no? Pero, ¿cómo lo vivieron entonces? Todo lo que ha cambiado en el mundo desde ese momento. Y le dije, 12 años después, volver a ver estos personajes creo que es un fenómeno muy similar a Toy Story 3. Que sí, creo claro. Que es una de tus películas favoritas en la historia.
Es una de mis películas favoritas en la historia y la película más taquillera también de Pixar.
Hasta el momento.
Lo que va en su historia. Impresionante.
Pues, yo siento que esto puede ser un fenómeno similar en términos de volver a ver personajes que tanto amas tanto tiempo después, aunque sea tiempo antes, porque es precuela. Esto me dijo.
I can't believe it was in 2001. It was a very traumatic year for the world, obviously for the United States.
Para Estados Unidos, obviamente para los Estados Unidos.
I think it was one of the breaths of fresh air in the world.
Y creo que los monstruos fue uno de los respiros de aire fresco en el mundo, ¿no? En ese momento. Un año difícil. Y recuerdo mucho de estar viendo pitaje. Working on Monsters Incorporated. Entonces estaba trabajando en Monsters Incorporated, la primera, y viendo cómo la gente se salía de ahí para estar con sus familias. Hay un sentimiento sentimental en particular por esa película, pero también hay una conexión sentimental, porque ya pasó tanto tiempo, muchos niños jóvenes que están viendo Monsters University por primera vez, lo que vieron, que la vieron por primera vez cuando eran jóvenes y ahora están en la universidad. Pues es para que personas vuelvan a conocer a personajes que conocieron y quisieron tanto también. Hay nostalgia aquí, ¿no? Es un pedazo de tu infancia, definitivamente.
Es justamente lo que te comentaba, Susi. La gente alrededor de los 30 años que vimos la película cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, es muy bonito reencontrarte con esto, y creo que ahí radica la magia de esta película. Siempre que tienes personajes entrañables, ver cómo se conocieron, que en la primera película no se explica y aquí queda muy claro, y además lo que logra Pixar es hacer todo este círculo. Es perfecto la manera en la que cae la película y comienza, en este caso, la segunda parte, o Monsters Incorporated. Lo logran, y lo logran de una manera bien interesante. Es una muy buena película.
Con todo y que sí usan la fórmula, y eso lo admitimos. ¿A ti te gustó?
No es Toy Story 3, no es Wall-E, que son las grandes películas de Pixar, pero ha regresado. Después de dos muy malas películas como fueron Cars 2 y Brave, creo que este es el regreso de Pixar.
¿Sí las catalogarías
al buen
de plano
camino.
Como muy malas?
Yo las dos como muy malas.
¿Ok?
Sí.
Yo creo que para lo que esperábamos de Pixar no llegaron al nivel.
Ok.
Pero si las pones en cualquier otro sello estarían...
Ah, no, evidentemente, es pero como es Pixar...
Sí, ya sé.
Exacto, las expectativas son muy altas, pero Monsters es el regreso a las películas que nos gusta ver de Pixar.
Y damas y caballeros, así terminaron Los Soprano. Es una de las canciones más emblemáticas, obviamente primero de los 80, después cuando terminó Los Soprano, esta serie de HBO, que yo diría que después de Sex and the City, porque les ha dado por decir que Los Soprano es quien puso a HBO en el mapa en términos de series de televisión, pero primero fue Sex and the City, otro público sin duda, pero sí marcó un antes y un después de la televisión. Esta serie protagonizada por el gran James Gandolfini. Y cuando termina la serie, 6 temporadas, ¿no? ¿7?
6 temporadas.
6. Cuando termina, está toda la familia de Los Soprano, pues en la cafetería de siempre, en una plática, y tú sabes que algo va a pasar. Porque entra y sale gente, y la cámara haciendo técnicas cinematográficas a más no poder, te crea un suspenso tremendo, ¿no? Y de repente entra alguien y lo sigue la cámara y tú, lo va a matar, lo va a matar, y se pasa. Y de repente aparece y va a entrar alguien, no sabes qué va a pasar, pero sabes que va a pasar algo tremendo. Y de repente este hombre comiendo, como acostumbraba Tony Soprano y como aparentemente acostumbraba James Gandolfini, no, sí, también, delicioso, así bien, grande, comiendo con toda la familia, y de repente se va a negros la escena. Esta semana murió James Gandolfini, 51 años nada más. Uno de los grandes actores de reparto de los últimos 20 años en Hollywood. Después de Los Soprano le empezaron a dar personajes mucho más importantes, pero su trayectoria de verdad es que sólida como pocas en el cine. Ahora, aquí hemos dicho que en Cinexa vamos a hablar también de las grandes series de televisión, porque utilizan todas las técnicas cinematográficas y además utilizan a toda la gente que hace cine. Y hemos escuchado a muchísimos cineastas decir que la televisión premium es hacer cine, pero en otro formato.
Y dirigirse hacia otros públicos. Yo considero que una de las cosas importantes que hizo James Gandolfini fue comenzar esta noción de que la televisión ofrece a los actores grandes personajes que no están atados a realizar un blockbuster de verano, que debe de tener ciertas características. A partir de lo que él logra con Los Soprano, los actores de cine, los grandes actores de cine comienzan a ver proyectos de televisión importantísimos. Y ahora podemos ver ahí a todo mundo, Al Pacino, que prácticamente ya hace mucho trabajo para televisión.
Para HBO en particular, ¿no? Don't Know Jack, con la película del Dr. Kevorkian.
Y recientemente Phil Spector, donde hace una interpretación alucinante.
Y ya hablábamos de Behind the Candelabra. Pero bueno, el hecho es que James Gandolfini, y además murió en Sicilia. Estaba en Italia. Él era de Nueva Jersey, era un chico de Nueva Jersey. De hecho, Bruce Springsteen le acaba de dedicar todo un concierto a James Gandolfini, un compañero de Nueva Jersey, ¿no?
Es impresionante. Y siguiendo con la cuestión de los homenajes, en donde se realizó esta última escena en este restaurante, el dueño del restaurante, que realmente lo quería mucho, porque cuando estuvieron ahí filmando convivieron mucho, el día que murió decidió poner en esa mesa donde estaba reunido el personaje de Tony Soprano y su familia una tarjetita de reservado, y ese día nadie se pudo sentar en esa mesa. La imagen dio la vuelta al mundo, es muy conmovedor y habla de la calidad humana que también tenía James Gandolfini.
Yo lo entrevisté hace como 8 años.
Ok.
Pocos actores, cuando entras a hacer esas entrevistas de junket, que son uno tras otro, que ha de ser desesperante para ellos.
Son muy formales y muy rápidas y muy establecidas.
Pocos se levantan, te dan la mano. Uno de ellos, James Gandolfini, con un cariño. Toda la gente que trabajó con él se expresaba como que era el caballero más dulce del mundo. Estaba con su hijo de 13 años en un viaje de chico, boys, él había hecho un viaje con mi hijo.
Efectivamente.
Su hijo lo encontró desgraciadamente y ya es oficial, sí murió de un infarto. Parece que comió como Tony Soprano un poquito antes. Eso narran algunos reportes periodísticos, que de verdad comió. Y bueno, se nos fue uno de los grandes. Lo pueden ver, por ejemplo, en La Mexicana, película.
Efectivamente, que la hizo después
de
las...
En Real de 14, ¿no?
Exacto, en Real de 14. O sea, vino a México a hacer esa película y la hizo cuando comenzaron Los Soprano. Es decir, cuando todo el mundo lo identificaba por Tony, hizo esta película con Julia Roberts y con Brad Pitt en nuestro país.
De un gángster disque reprimido gay de closet.
Efectivamente.
Una maravilla. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Ok, pido tranquilidad porque va a ser hasta el 30 de agosto que se estrena en México la película One Direction.
Sí, Directions, no corran por favor a la cabina de Exa, se lo suplicamos.
No tenemos boletos, no tenemos fecha,
no hay premiere. Cálmense, sí. Acaban de venir de un éxtasis muy grande de los conciertos del
Sabemos
Foro Sol.
Sabemos que se están recuperando.
Recuperen
nosotros
energía.
También.
Todo mundo.
Tú también fuiste al concierto.
Yo también fui al concierto, muy buen concierto, hay que decirlo. Yo me quejé mucho el año pasado cuando fueron al auditorio, que llevaron una producción muy pequeña, muy pequeña.
Pues ya se dieron cuenta el tamaño.
Todo cambió y esta era una producción digna de las más grandes estrellas pop del momento.
Pues ahí les van, niñas y niños. Exactamente, ya hablaron a quejarse. Morgan Spurlock, que hizo Super Engórdame, este documental tan interesante y tan divertido.
Increíble documental.
Y peligroso para su salud, en el cual pues se dedicó una temporada, ¿qué fueron? 3 meses de su vida a comer pura comida rápida. Pura comida chatarra. Hamburguesas, patatas, pero así.
De una sola cadena.
Y de tamaño gigantesco todo,
efectivamente.
¿No? Y iba haciendo crónicas de su salud. Iba con doctores, iban diciéndole cómo iba colesterol. El caso es que le dijeron que si seguía ese ritmo, se iba a morir en menos de un año, ¿no?
Efectivamente.
Y bueno, es un documental interesantísimo. Este cuate ha hecho cosas muy fuertes en ese sentido. Entonces fue muy sorprendente cuando nos dijeron nuestros amigos de Sony Pictures que iba a haber una película que se llamaba One Direction, ¿no? Y dijimos, ¡ay, pues como el grupo! No. ¡Del grupo! Entonces dijimos, como Hard Day's Night de los Beatles, ¿no?
Ajá.
No. Es un documental hecho por Morgan Spurlock. Aquí en México hemos visto documentales de bandas pop, ¿no? Vimos el de OB7.
Café Tacuba también.
Café Tacuba, no llamaría Café Tacuba una banda pop.
Ah, banda pop, sorry.
Pero también, sí, o sea.
Documentales de música.
Sí, de música, finalmente. Hay muchos ejemplos. Pero le preguntamos a Morgan Spurlock, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué con One Direction? Dijo, es que son el fenómeno. Y en ese momento, en la conferencia de prensa en la que estábamos personajes de todo el mundo, bastante payasos muchos de nosotros, porque pues sí, los que cubrimos cine, luego nos ponemos bien intensos, oigan.
Luego se clavan mucho en la textura, nos clavamos en la textura.
Hay que gozar esto, si estamos dedicados a hacer cine y hablar de cine, hay que hacerlo por amor, no por intensidad, no para demostrar que somos mejores unos que los otros, ¿no?
Por favor, señores.
Exactamente, aquí le queda el saco. Pero bueno, el punto es que... pues, ay, conferencia de One Direction, ¿qué es eso? Aparecen ellos, estaban en Manchester y la conferencia fue vía Skype.
Ok.
Aquí tenemos la transcripción de esta conferencia de prensa que no nos permitieron grabar los audios. Pero Omar Ramos y una servidora vamos a tratar de traducir simultáneamente porque está en inglés.
Ok.
A la velocidad de One Direction, imposible.
De One Direction, imposible.
Lo que iba ocurriendo, ¿ok? Son Louis Tomlinson, Niall Horan, Liam Payne, Zayn Malik y Harry Styles.
Y Harry Styles.
¿Ok? Todo empezó con el moderador diciendo, si levanta sus manos, tomaré preguntas en el orden en el que las vea y esperen a que el micrófono llegue hasta ustedes. La primera pregunta será para la señora en la primera fila.
Oye, oye.
Dijo Louis Tomlinson. Y luego ella dijo, hola chicos.
Tú, chica, en la primera fila.
Soy Natalia de Rusia. Y me
hola,
pregunto,
Natalia.
Hola chicos, yo.
Te amo Natalia.
Hola, sí, hola. Hey. Bueno, soy vieja, pero los amo, dijo Natalia. Y me pregunto, ¿cuándo fue la primera vez que se enteraron acerca de la existencia de Morgan? ¿Y qué es lo que sabían acerca de él? ¿Y les gustaba y les gusta trabajar con él?
A mí me gusta su pelo.
A mí me gusta su saco.
A mí me gusta su bigote.
A mí me gusta que tiene un buen bigote.
Él nos está enseñando incluso cómo hacernos crecer un buen bigote.
Eso creo yo.
También me gustan sus zapatos.
Sí, sus zapatos. Creo que con Morgan, creo que las películas que ha hecho en el pasado, pues siempre se involucra mucho, ¿no? Y como que está preparado para
algo extra.
Algo extra, sí, un poquito más allá.
Lo que sigue.
Y bueno, hemos visto las cosas que ha hecho. Harry Styles es el que más habla, por cierto. Los demás nada más como que van...
Y para ubicar a Harry Styles sí. Es el del pelo.
Exactamente. Se pone el reto propio de hacer algo impresionante. Y por eso queríamos a alguien que verdaderamente se involucrara y nos conociera a nosotros. No que se quedara en la distancia e hiciera este film del a lo lejos. No, creo que con Morgan tenemos suerte de que tenemos a Morgan. ¿Es verdad, chicos?
Que se sentara al lado de nosotros.
Sí, bueno, siguiente pregunta, dice el moderador. Y pues aparecen todos, ¿no? Y aparece un hombre. Dice, hola, me llamo Raya.
Hola, hola, buena pausa ahí, ¿eh?
Sí, porque además pues, era un poco confuso todo el asunto, por cierto. ¡Ey, ey! Oye, no te podemos oír. Bueno, hola. No puede oírte, hola. No te podemos oír, estaban muy desesperados. Esta película, dice Raja, se trata tanto de los fans como de ustedes. ¿Cuánta energía se requiere de los fans para que ustedes sigan con este nivel de vida?
Lleva todo el tiempo. Para ser honesto, en el camino hacemos mucho, viajamos mucho y no queríamos hacer algo... no queremos parecer malos con la audiencia, así que ha sido absolutamente increíble hacer esta película. Y como tú sabes, a veces estás en el escenario y estar todo el tiempo es difícil, pero ha sido gran tiempo para nosotros, ha sido genial.
Eso lo dijo Liam Payne. Bueno, y podríamos seguirnos así 2 horas y media porque no paran de hablar estos compadres, pero muy divertida la conferencia, muy buena la interacción.
Habrá que ver cómo retrata Spurlock el fenómeno, la gente, cómo enloquece afuera de los conciertos, de los hoteles.
Les voy a decir una cosa que dijeron aquí en la conferencia, así que no estoy matando la sorpresa. Se aparece Martin Scorsese de repente. Ajá, sí, no digas lo que ibas a decir.
Iba a decir una mala palabra en este momento.
Decir, o algo que rima con luck.
Con luck.
O sea, con suerte.
Cinexa presenta Pueblo Chico, pantalla grande. Porque en Hollywood todo el mundo se conoce.
Esta cápsula gira en torno a Dominic Cooper, actor londinense nacido en 1978. El próximo año lo veremos coestelarizar, junto con Michael Keaton, la película de acción Need for Speed. A Keaton lo vimos dirigido por Ron Howard en 1994 en The Paper, el periódico.
It's wrong.
Not for today, it's not. Tomorrow it's wrong. We only have to be right for a day.
People will read this, Alicia, and they'll believe us.
Don't just take a position because it's the opposite of what she says. It's like watching a bunch of sixth graders.
This is so good, I'm running this tonight.
Tomorrow is fine. Tomorrow.
Ron Howard también es conocido como actor. Es el narrador de la serie de culto recientemente revivida, Arrested Development.
His wife was also confined to a smoke-filled room. Having found a way around both the building's strict no-smoking policy and the fact that her ankle monitor prevented her from approaching the balcony.
Jason Bateman también es parte del elenco de Arrested Development. Recientemente participó en la película Disconnect con Alexander Skarsgård, mejor conocido por la serie de vampiros True Blood, que ya va por su 6ª temporada.
Bill is out there. He could be coming for us. The state of Louisiana just declared war against us.
It's time for humans to bite back.
It's go time.
We did this. We turned the world against us. There's no one left to protect us now.
Events have been set in motion. It is the beginning of the end.
Alexander Skarsgård, trabajó hace poco con Julianne Moore en What May See New. La gran actriz acaba de protagonizar una película independiente sobre una maestra inspiradora, The English Teacher.
No.
Jason, I need to talk to you outside.
We are rehearsing.
Excuse me, I'm going to talk to my son now.
You know what? He's a bully. Someone needs to tell him that he's wrong. Oh no. Because of the play, we must be professional.
Right. Oh, you're jealous.
Excuse me?
En 2004, Julianne Moore fue pareja en pantalla de Pierce Brosnan en Laws of Attraction, en donde ambos eran abogados y se enamoraban.
Wake up. Would you please look at your left hand, please?
Bueno.
Please.
Oh. Oh. Would you look at that? Oh, you got one too.
Oh. Daniel, did we get married last night?
Yes, I have a feeling we did. The details are a little bit fuzzy, but I think the bride was scintillating in a figure-hugging Serena outfit, and you're not happy.
Do I look happy?
Brosnan protagonizó hace poco la comedia romántica en coproducción con Dinamarca y otros países europeos, Love is All You Need.
What the hell do you think you're doing?
You have to look. Are you drunk?
No, I'm not broke.
What's wrong with you?
Yes, could you tell me dad has gift us?
Well, my son's getting married in Italy. I'm Philip.
Peter.
Hi! Hi!
El próximo año veremos al actor irlandés en el thriller November Man, al lado de Dominic Cooper, quien protagoniza en 2013 una película sobre artistas ingleses de principios del siglo XX, Summer in February.
Remember, whatever I say or do, I'm your friend.
You are going to be the most famous artist in England.
Terminamos así como empezamos, con el muy activo Dominic Cooper, actor en Mamma Mia y Capitán América. Nos estamos escuchando.
Gracias, querido Dani Scotto, y estará con nosotros de regreso la próxima semana. Está chambeándole duro, igual que Linda Cruz, así que hoy aquí estamos Sobar Ramos y una servidora. Un beso a Linette Puente también.
Saludos a nuestros queridísimos, talentosísimos compañeros.
Eso. A ver, varias cosas, ya que pasamos desde James Gandolfini hasta One Direction por Blurred Lines. Hoy es el Día Internacional de los Pitufos.
Saludaron a su pitufo, ya lo felicitaron.
No andes albureando al público, no me parece de buen gusto.
Perdón.
Sí, no está padre. Hoy es cumpleaños de Pello, el creador de los pitufos.
Así es.
Y por eso se ha decidido hacer pues un asunto internacional en Bruselas. Uh-huh. Están celebrando este día. Por algún motivo invitaron a Mauricio Clark a ser el embajador pitufo de México.
Ok.
Sí. No es mi culpa, no me veas así.
No, está bien.
A mí me cae bien Mauricio Clark.
A mí también me cae muy bien Mauricio Clark, solo no encuentro la relación, pero está bien.
Larga historia. Pero el caso es que pues ahí están en Bruselas y en París y un poquito como se hizo cuando se presentó Tintín.
Ok.
Hay un tren de los pitufos que va de Bruselas a París. Y en eso están, por acá también hay una celebración importante del Día Internacional de los Pitufos en la Ciudad de México y en diferentes ciudades del país. Y pues así está. Así que la película ya viene próximamente. Y por lo que yo ya alcancé a ver de ella, que son varias escenas y ya nos pasaron todo el storyboard, o sea, todo el trazo de la película.
Muy bien.
Pues viene divertida.
Viene divertida, cumple para la familia.
Una película en la cual Katy Perry hace la voz de Pitufina en inglés, pero la canción final es de Britney Spears, para que vean
al menos
los hongos que se han de ver utilizado como viviendas.
Efectivamente, al menos tienen un buen arsenal de figuras pop ahí que llaman la atención.
Exactamente. Yo quería comentarles acerca de otra cosa internacional, curiosa que está ocurriendo en el cine. Es esta serie de películas que tienen que ver con empresas de tecnología.
Uh-huh.
Tú me enseñabas ayer las primeras imágenes oficiales de la película de Steve Jobs.
De la película Jobs, que será protagonizada por Ashton Kutcher, personificando a Steve Jobs. Al principio estábamos dudosos, después ya vimos que sí, hay un gran parecido. Y ahora en estos primeros avances se antoja, la película se antoja a nivel de edición, se ve muy bien. Habrá que ver, y también Ashton Kutcher se ve muy bien, será uno de los papeles más comentados para fin de año, se estrena el 17 de agosto en Estados Unidos, entonces esperemos pronto llegue a nuestro país después de ese estreno y será definitivamente una de las caracterizaciones más comentadas para finales de este año. Habrá que ver qué tal queda.
También hay otra película que es mucho más comedia. Es The Wedding Crashers.
Okay.
¿Cómo se llamaba?
Los
cazadores de bodas.
Los cazabodas.
Bueno, con Owen Wilson y con Vince Vaughn.
Así es.
Pero pues en esta ocasión, ¿qué deciden hacer los becarios? Deciden conseguir una chamba en Google.
¿Qué es una de esas chambas soñadas?
Bueno, déjame decirte que yo en mi vida había visto un mejor infomercial para nada. En términos de cine y tecnología, la última película que hizo esto también fue Tienes un email.
Tienes escrita, un email, claro.
Bueno, hecha para cine por Nora Ephron, uh-huh. Porque la novela era de alguien más, con Tom Hanks y Meg Ryan.
Uh-huh.
Y que estaba pagada, patrocinada y completa y absolutamente subsidiada por América Online.
Efectivamente.
Cuando todavía existía eso que te conectabas a tu modem
y que te daban discos. Yo tenía una pila de discos.
Exactamente.
Impactante
y metías el
en
disco
mi casa, que
decía,
¿dónde los meto?
Y ya tenías internet con tu disco y luego te pedían una tarjeta de crédito. Y te querías morir porque evidentemente no tenías tarjeta de crédito, ¿no?
Claro que no.
Era América Online. Bueno, ya eso evolucionó. Y ahora esta película, la verdad es que a mí me hizo reír mucho más de lo que esperaba.
Ok.
Sí es un gran y gigantesco infomercialote de Google.
Ok.
Todos los que vimos la película dijimos, yo quiero trabajar ahí.
Es que, insisto, es uno de los trabajos soñados ahora con esta...
Ana Paula, Ricardo, amigos, llévenme con ustedes.
Es uno de esos lugares desde que ves sus doodles cada que hay alguna festividad.
Bueno, el hecho de que llegas a la cafetería de Google y, ay, quiero un cappuccino, por favor. Sí, claro, ¿cuánto es? Nada.
Wow.
Nada. ¿Por qué? Porque usted trabaja aquí, ¿quiere un muffin?
Wow.
Y eso es real. Bueno, todo eso aparece en esta comedia que todavía creo que no tiene fecha de estreno
todavía no tiene
ahora
fecha
en México,
estreno
pero
en México.
Se tiene que estar aquí.
Estaremos muy al pendiente.
Y bueno, para cerrar, comentar que Brad Pitt Brad Pitt y todos los encargados de Guerra Mundial Z, que ya se estrenó en Estados Unidos, y se estrena aquí la próxima semana. Cancelaron su premier que iban a tener en Brasil, a la cual iba a asistir mucha de la prensa latinoamericana. Muchos compañeros de acá iban a irse para allá, así que no es buena noticia. Pero pues en Brasil, en Río de Janeiro, ahorita hay momentos muy complicados por tanta manifestación.
Efectivamente.
Y manifestaciones que pueden llegar a convertirse en temas de seguridad. Pues se decidió no estrenar, o por lo menos no hacer el estreno oficial y la premier allá para Latinoamérica.
Por supuesto, después de que Brad Pitt ha dado la vuelta al mundo, tú estuviste en
la primera,
inicio, en la primera,
en Londres.
Londres, con la llegada de Angelina Jolie, y aquello fue una locura, el concierto de Muse y demás.
Ya no me hagas recordar que lloro.
Lo sé, sonríe, Susana.
Pero se estrenó en Estados Unidos y fue Monstruos contra Zombies.
Monstruos contra Zombies, en efecto, rapidísimo, las cifras, $30.5 millones, Monsters University.
En viernes,
solo en viernes, 25 millones, Guerra Mundial Z, y mandaron a la lona al Hombre de Acero con 12.7 millones.
El Hombre de Acero está perdiendo cada vez más seguidores, ¿eh?
Es interesante lo que está pasando con esa película. Vemos quienes seguimos al frente y decimos que es una gran película.
Pero mucha gente dice que no, así que está interesante. Ya nos tenemos que ir. Caray. Y es una pena porque podríamos seguir leyéndoles todo lo que nos dijo One Direction. Ya lo haremos cuando se acerque de nuevo la película. Es más, haremos una recreación con producción y todo.
Con todo y acento muy, muy, muy británico.
Ok. Muy bien, pues muchísimas gracias, Nemo, qué gusto, siempre es un placer, mi querida Lili Cornejo, productora de este programa, a Linda, a Dani, Linet, un beso, Omar Ramos, como siempre, gracias por tu presencia, tu conocimiento y tu buena vibra.
Susi, muchas gracias, saludos a mis compañeros, saludos a todos, vayan al cine, dos películas, pero dos buenas películas.
Y hay muchas cosas, no comentamos acerca de
Ginger y Rosa,
pero...
Buena película, vayan, véanla, reflexiva, habla sobre la guerra, la amenaza nuclear... La adolescencia.
Suena bien padre.
Suena muy bien.
No, a ti sí te gustó. Ok, ya hablaremos más de ella la próxima semana. Yo soy Susana Moscatel y nos estamos escuchando aquí en Cinexa. Gracias.
En Cinexa te hemos dicho exactamente lo que debes saber antes de ir al cine. Ahora estás listo para elegir y disfrutar una buena película. Te esperamos en la próxima emisión de Cinexa con Susana Moscatel. Solo por Exa FM. En todas partes. Ponte Exa.